Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Estimados oyentes, bienvenidos a una emisión más de su programa Caminando por nuestra tierra. Un espacio que nos conecta con la tierra, con la naturaleza, pero también que fortalece ese vínculo entre la comunicación y las acciones ambientales que se vienen liderando desde los diferentes territorios, organizaciones y desde nuestras comunidades. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, tiene que ver un poco con el abordaje de algunos aspectos generales de la actividad minera. Por un lado, tenemos un invitado muy especial. Quiero que a través de este espacio conozcamos algunos relatos de vida, particularmente acerca de los mineros que se esfuerzan a diario por extraer este principal recurso natural. Invitamos a David Núñez, estudiante del programa de comunicación social, quien también se ha vinculado en el marco de sus prácticas profesionales a este espacio, Caminando por nuestra tierra. Él también ha cumplido el rol de minero, y ahora en el campo profesional será un futuro comunicador social. David, te saludamos, bienvenido.
Muchas gracias, soy David Núñez Mendoza, estudiante de comunicación social de la UNAD. Actualmente me encuentro desarrollando mi práctica profesional vinculado al espacio radial, Caminando por nuestra tierra. Debo resaltar mi interés en este espacio, ya que a través de la comunicación se transforman territorios en temas ambientalmente sostenibles, destacando aspectos de relevancia en áreas como la educación, la cultura y lo social.
Saludamos igualmente a David Tech, estudiante del programa de comunicación social, quien también entra en sintonía con nuestro planeta Tierra, con su cuidado y con la generación de una cultura ambiental. Vamos entonces a dialogar unos momentos con David. Él tiene un invitado muy especial. Se trata de un minero quien ha querido socializar un poco sobre desde lo cotidiano qué significa ser minero. Para nadie es desconocido las largas jornadas, pero también los ambientes extremos que tienen que enfrentar quienes se dedican a la explotación minera. Escuchemos entonces este relato que nos trae David Núñez desde el departamento del Cesar.
Buenos días a toda la audiencia. Hoy nos encontramos con John del Toro, trabajador de la empresa multinacional Ladrumo. Es una empresa que exporta carbón. Hoy nos va a hablar de la vida del minero. Buenos días, John. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, David Núñez. Cordial saludo para ti. Un abrazo, cariño y respeto. Bueno, gracias por darme la oportunidad de charlar contigo y de hacer una pequeña sinopsis sobre la vida del minero. Mi nombre es John del Toro. He sido trabajador de las minas, tanto del Cesar como de la Guajira, ya por 30 años. Actualmente trabajo en Drummond. Y la vida del minero, David, es algo fascinante y también es una vida de muchos esfuerzos, de muchas vicisitudes, porque es que su día a día inicia cuando el alba todavía no ha despuntado, cuando todavía las luciérnagas brillan por la oscuridad y sale a buscar como águila su alimento, el alimento para sus polluelos. Pero claro, a diferencia del águila, no es tan liviano, ¿no? Porque tiene que vestirse de botas punteras de hierro, de overol, camisas manga largas, guantes, casco, gafas, tapabocas y balaclavas. Es casi como una armadura de un guerrero. Y claro, ahí prioriza su seguridad, su bienestar para regresar a casa en buenas condiciones. Esto lo hace enfrentar entre metales y rocas, temperaturas altas a mediodía que oscilan entre los 30 a 35 grados y a veces tienen unos picos de 40. Y en esa remoción de tierra, de piedras, en busca del mineral preciado, el carbón, de la veta de carbón. Ese carbón que viaja miles y miles de kilómetros para llevar energía al mundo, para llevar frío en épocas de calor, para llevar calor en épocas de invierno. Y lo maravilloso de esto es ver cómo las ciudades en las noches se encienden y se ven maravillosas, como árboles de Navidad. Todo eso lo produce el carbón. Todo eso lo produce la labor día a día del minero, que no es nada fácil. Nada fácil, David, porque tú sabes que el minero trabaja 12 horas, de 6 a 6. Y hace cambios de turno, diurnos y nocturnos. Y así, en ese correr de la vida laboral del minero, hay unos momentos tristes. Y te quiero comentar esto, o sea, casi que el 80% de los mineros que trabajan en el Cesar y la Guajira viven lejos de casa, viven lejos de su núcleo familiar, lejos de su esposa, de sus hijos, se ausentan bastante en esas jornadas. Y es ahí donde se pierde ese germinar, ese crecer, florecer de sus hijos, de su familia. A veces no puede asistir a la final de fútbol del campeonato de la escuela del niño, o a la presentación de las actitudes artísticas que tenga su hija, o a los eventos familiares, porque está ausente. Está ausente y esos hijos con padres mineros sienten a su padre ausente. Y es loable levantarse cada mañana con esperanza, con futuro, con porvenir, impulsados por esa misma familia que ha dejado atrás. Esa situación a veces trae muchos quebrantos y mucha fragmentación en familias, y es lo que a veces la sociedad no entiende. Entonces, el minero a final de cada día, a final de cada turno, en su francochela, en sus risas con compañeros de trabajo que se convierten más que amigos, se convierten en hermanos, porque en realidad pasan más tiempo con los compañeros de trabajo, con la familia, y es un aliciente en esa forma para emprender cada día la labor del minero, de extraer el mineral para exportarlo. Mira que Colombia está posicionado como uno de los principales exportadores de carbón de Latinoamérica, y la costa norte colombiana pues de igual manera. Así que al final de todos estos años de labores, de vicisitudes, de risas y tristezas, de llantos, viene la parte que es para mí pues la mejor parte del minero. Viene esa recompensa de la siembra que ha hecho. Viene esa pesca. Porque todo el que siembra recoge y el que busca encuentra. Se acerca la época de la pensión, de la jubilación. Y para mí esa es la parte recompensadora. Porque ahí entra a hacer el papel sobre su segunda generación, O sea, ver crecer, ver germinar, ver florecer a los hijos de sus hijos. Y por eso es que a veces aquí en la costa dicen que los abuelos son alcahuetas. Pero es porque muchos se han perdido. Se han perdido esa evolución. Y entonces descargan ya todo su amor, su ternura. Y ya con esa edad, toda su experiencia. Y los nietos gozan de ese abuelo preferido. Y yo pienso que esa es la recompensa de la labor del minero que día a día se esfuerza por llevar ese producto al exterior, por poner un grano de arena a la sociedad para que sus hijos sean unos profesionales y haya una mejor calidad de vida. Al final, David, es agradecerle a la existencia, a Dios, a la misma vida, de darnos la oportunidad también de ser partícipes de la evolución de la sociedad, de estar aquí presente en la humanidad, de aportar a nuestros departamentos, a nuestras ciudades, a nuestras familias. Y es un orgullo. Para mí es un orgullo ser minero y decirle a las personas, esto es, no es fácil, pero se hace con un corazón lleno, enchirado de tesón, de berraquera. Esto es el minero, para que usted lo sepa, esto es el minero. Muchas gracias por darme esta oportunidad para ti. Espero que te sirva mi experiencia y mi relato. Y acá, pues siempre a la orden.
Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Y agradecemos a David por este invitado especial, por compartir su historia de vida. Relatos que nos ayudan a la vez a sensibilizarnos frente a una labor que requiere de muchos sacrificios y esfuerzos. Es fundamental, definitivamente, el aporte que tienen cada uno de ellos para el crecimiento de nuestras sociedades. Trabajan muchas veces en condiciones difíciles, son guardianes de nuestro territorio, impulsan nuestra economía y son parte del cambio hacia una minería más responsable. Bien, damos paso ahora a otra invitada muy especial, una ingeniera ambiental quien ha querido dialogar también de la misma empresa acerca de algunas acciones que se vienen liderando para mitigar precisamente el impacto ambiental generado por la actividad minera. David, saludemos entonces a nuestra invitada y bienvenida.
Hoy nos encontramos con la ingeniera ambiental Laura Dávila de la empresa multinacional Drummond LTD. Bienvenida, Laura, gracias por aceptar esta invitación y bueno, queremos hacerte varias preguntas. Bienvenida.
Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este espacio tan importante.
Ingeniera, queremos saber, ¿no?, conocer un poco sobre la gestión ambiental de la empresa multinacional Drummond LTD, esta empresa que es muy conocida en el área de la exportación de carbón. ¿Cómo ustedes protegen el aire? ¿Cuáles las herramientas que ustedes utilizan para que el impacto no sea tan fuerte en nuestra región?
Bueno, David, le cuento. En cuanto a la calidad del aire, nosotros como empresa estamos comprometidos con la gestión sostenible de nuestras operaciones, tanto de las mineras como de las portuarias. Y reconocemos que nuestras actividades generan emisiones de material particulado. Entonces, por esta razón, hemos implementado programas para tener un control acerca de ellas. ¿Cómo? A través de análisis detallados de las fuentes de emisión. Y se han establecido medidas de prevención, también mitigación y control. ¿Para qué? Para cumplir con la normativa ambiental y proteger tanto a los trabajadores, a las comunidades y especialmente el medio ambiente.
Hablemos un poco sobre la protección de la biodiversidad, que para nosotros es importante y para el mundo entero también. ¿Cómo ustedes controlan y que no se afecte lo que tiene que ver con la fauna, con la flora, que tiene que ver con la parte silvestre, los animales?
Sí, mira, David, actualmente en nuestras operaciones mineras y portuarias se desarrollan en uno de los países con mayor riqueza ambiental, como lo es en este caso Colombia. Es un país lleno de ecosistemas que están dotados de una biodiversidad que es incomparable, entendiendo la importancia natural de los territorios donde operamos. Hemos decidido, a través de nuestro sistema de gestión ambiental, implementar medidas que salvaguarden las especies que habitan en los territorios donde tenemos impacto con nuestra labor. Y de esta manera también impulsamos medidas de restauración ecológica para compensar los ecosistemas que hemos venido interviniendo.
Interesante, ¿no? Interesante el trabajo que hace la empresa de minería, en este caso la empresa multinacional Drummond. ¿Cómo podemos ayudar a reducir la polución de este material?
Claro, mira, actualmente contamos con una flota de 30 tanqueros, 29 tanqueros de 22.000 galones y un tanquero de 18.000 galones, para una capacidad total operativa de 656.000 galones que permiten mantener humectadas las vías y controlar de esta manera la emisión del material particulado originado por el tráfico de vehículos livianos y pesados en la operación. Es la flota más grande de tanqueros para una empresa minera en Colombia. También tenemos el sistema de aspersión en cargue de palas de Drummond. En esta área fue pionera en la instalación, adecuación y puesta en operación de cañones de niebla tipo Funk Cannon para controlar las emisiones en la operación de carga de camiones. Actualmente se encuentran en operación 7 equipos de él. Acerca de la protección de la biodiversidad, para Drummond la protección de la biodiversidad es uno de nuestros mayores compromisos con el futuro del país y del mundo, por supuesto, y nuestra gestión aporta al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible número 15, que apela a la vida de los ecosistemas terrestres. También contamos con nuestro programa de compensación ambiental. Para Drummond es importante y le apostamos al establecimiento de corredores de conservación que conecten con zonas altas de la serranía del Perijá con el complejo de humedales de la Zapatosa, mediante proyectos integrales de conservación. También mediante estrategias que nos permitan reconocer los servicios ecosistémicos que prestan los habitantes rurales. El programa aporta de manera efectiva a la conservación, restauración y el uso sostenible de la subcuenca de los ríos Sicare, Fernambuco y Casacará. Los arroyos El Zorro, también está San Antonio, Las Ánimas y La Mula, Las Ciénagas, Mata de Palma y Zapatosa, a través de la conexión de los ecosistemas.
Sabemos que constantemente hay una restauración ambiental.
Claro que sí. La rehabilitación ambiental es parte de las operaciones de nuestros principios de responsabilidad y de sostenibilidad ambiental. Desarrollamos nuestra propia estrategia de rehabilitación de las áreas intervenidas. El objetivo es recuperar y mejorar las áreas intervenidas, promoviendo la evolución de estados sucesionales con especies nativas que a futuro brinden refugio y alimento a las especies silvestres de la zona.
Muchas gracias, ingeniera Laura Dávila. Ella hace parte del Departamento Ambiental en la empresa Drummond.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Profe Mónica, muchas gracias por el espacio, un cordial saludo a nuestros oyentes y a nuestro compañero David. Mi nombre es David Santiago Tejía Romero, soy estudiante del programa de comunicación social de la UNAD y me parece muy importante la temática que estamos abordando en este programa sobre la minería. Quiero mencionar algunos efectos nocivos de la minería sobre el medio ambiente, en donde resalto la destrucción de los ecosistemas. Las operaciones mineras impactan significativamente los ecosistemas y a menudo conducen a su destrucción. Este proceso es necesario para acceder a los minerales subterráneos, implicando una extensa remoción de tierra. Estas actividades desplazan la vida silvestre y destruyen los hábitats, provocando una pérdida notable de fauna y de flora. Por otra parte, es importante mencionar la erosión y contaminación del suelo. Estos son dos impactos ambientales de la minería. Cuando las operaciones mineras eliminan la vegetación y la capa superior del suelo, la estabilidad del mismo se ve comprometida. Esta alteración aumenta las tasas de erosión, lo que lleva a la degradación de la tierra y a la eliminación de los ecosistemas ambientales. Por otro lado, la contaminación del agua es importante mencionarla dentro de esos efectos nocivos. La minería no solamente se limita a explorar grandes terrenos, grandes perímetros de tierra para encontrar diferentes minerales. También se utilizan diferentes químicos como mercurio, cianuro y ácido para filtrar y de los ríos extraer diferentes minerales. Estos químicos, al estar filtrados en los cuerpos de agua, pueden contaminarlos y generar que los diferentes ecosistemas acuáticos se vean afectados. Esto también incluye que el agua no sea apta para el consumo humano ni la agricultura. Por otro lado, la contaminación del aire y los riesgos de la salud. Las operaciones mineras afectan gravemente la cantidad del aire. El polvo y las partículas liberadas durante la minería pueden contaminar principalmente el aire y provocar problemas respiratorios en los trabajadores y en las poblaciones cercanas, lo que provoca que muchas veces el bienestar de diferentes comunidades se vea afectado por las actividades económicas de la minería. Ya por último, la minería contribuye al cambio climático. Dentro de las acciones que genera la minería, tanto en excavaciones como en lo que mencioné hace un momento del uso de mercurio en diferentes zonas mineras para encontrar recursos, la deforestación asociada con la minería, el mal uso del agua, la poca retribución que se genera sobre este ejercicio contribuye al cambio climático, en donde este sector genera importantes emisiones de gases de efecto invernadero que no contribuyen a que el ser humano siga aprovechando de manera óptima y sostenible los recursos naturales. Es importante tener en cuenta que la minería tiene diferentes perspectivas y cada una debe ser tenida en cuenta. Les agradezco su atención. Continuamos encaminando por nuestra tierra.
Muchísimas gracias a Santiago por tan interesante contexto, esta información que precisamente en relación a los efectos nocivos de la minería en el medio ambiente nos comparte la doctora Emily Greenfield en su página de internet a través de un artículo titulado Conservación y Evaluación del Impacto Ambiental.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
En Colombia la actividad minera está regulada principalmente por la Ley 685 del año 2001, conocida como el Código de Minas. Esta ley establece el marco jurídico para la exploración, explotación, beneficio, transporte y comercialización de los recursos minerales del país. Algunos aspectos claves por resaltar de esta ley tiene que ver con la propiedad estatal de los recursos mineros, el fomento de la minería técnica y sostenible. Aquí la ley busca Es promover una minería que sea racional y sobre todo respetuosa con el medio ambiente y contribuye al desarrollo de las comunidades, a su desarrollo social y económico. Asimismo, permite establecer una regulación completa, ya que incluye en ese escenario de protección todas las fases de la actividad minera: la prospección, la exploración, la construcción, la explotación, beneficio, transformación, transporte y promoción. Habla de las exclusiones y la aplicación preferente. Además de esta ley, la 2250 del 2022, que contempla el Código de Minas al establecer un marco jurídico especial para la legalización y formalización de la minería tradicional, incluyendo aspectos de financiamiento, comercialización y normatividad ambiental. Esta ley busca integrar a los mineros informales en el sistema legal, siempre que cumplan con ciertos requisitos y no operen en zonas protegidas como los páramos o los parques naturales. A pesar de este contexto legal claro, aún tenemos muchos desafíos, ya que han aumentado problemas como los de la deforestación. Se hablan de más de 120.000 hectáreas perdidas por minería legal entre el año 2001 al 2018 y algunos conflictos socioambientales relacionados particularmente con la presencia de algunos grupos al margen de la ley. Sin lugar a dudas, el tema relacionado también con las comunidades indígenas tiene un fundamento y un sustento valioso aquí. Hay una aplicación muy rigurosa de las leyes mineras en territorios indígenas y comunidades locales que muchas veces aparece como débil. La ley 685 del año 2001, que habla del Código de Minas, reconoce que el Estado es propietario del subsuelo, incluso en territorios indígenas, y aunque exige licencias y títulos mineros, no ha contemplado adecuadamente lo relacionado con los derechos territoriales ancestrales, generando así pues cierto grado de tensión con las comunidades indígenas. Esta ley pues ha sido por algunos momentos criticada porque pues no ha garantizado la participación efectiva de las comunidades en las decisiones sobre sus propios territorios. Asimismo, la ley 2550 del año 2002 ha establecido un marco jurídico especial para la legalización y formalización de la minería tradicional, incluyendo la artesanal y la ancestral. Reconoce asimismo que la minería sin título se ha practicado por más de 10 años, denominada como minería tradicional. Introduce aquí un enfoque diferencial para comunidades vulnerables, incluyendo indígenas, con medidas como simplificación de los trámites, asistencia técnica y articulación entre instituciones nacionales y locales. ¿Cuál es el impacto de estos conflictos ambientales en territorios indígenas? Pues comúnmente hay conflictos por la minería legal e ilegal. Regiones como La Guajira, Chocó y Guainía, la minería ha venido generando algunos conflictos sociales como el desplazamiento forzado, pero también ambientales como la contaminación de los ríos y los suelos, la deforestación masiva y obviamente en el marco de todo esto una marcada violación de los derechos ambientales y los derechos humanos. Hay algunos desafíos sumados también a este tema y es que aunque hay avances legales, como lo habíamos dicho anteriormente, hay una implementación limitada por falta de recursos, muchas veces por todos los conflictos que se generan en el marco de las competencias. Las comunidades indígenas siguen luchando por un reconocimiento pleno de sus derechos territoriales y ambientales y se requiere en efecto mayor articulación entre todas estas leyes mineras y ambientales con participación real de alguna de estas poblaciones que son quienes más han exigido representación. Y hasta aquí, Caminando por Nuestra Tierra, de nuevo ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes. Gracias de nuevo a David y a Santiago por acompañarnos a dialogar acerca de la minería. Y no olvide nuestra próxima cita a través de Radio UNAD Virtual, martes 11 de la mañana, en Caminando por Nuestra Tierra. Felicidades.